La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
El 5 de marzo, en horas de la tarde, se restableció el servicio de energía eléctrica en Morococha Antigua, en la región de Junín. En este lugar habitan 400 familias, las mismas que no aceptan ser reubicadas para dar pase en la zona al proyecto minero Toro Mocho de la empresa Chinalco. Las familias no contaban con energía desde el 20 de febrero, a raíz de una solicitud presentada por el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, o Sinermin, ante Electrocentro, empresa que presta el servicio. Para tratar el tema, dialogamos con Luis Arias, secretario de organización del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha, FADIM.
Hemos tenido que estar iniciando lo que es la vía administrativa a las diversas instancias para poder estar solicitando la reconocimiento de energía eléctrica. En ese sentido, hemos hecho pues la documentación a diversas instancias, en este caso a Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a las municipalidades, tanto de La Oroya, de aquí de Morococha, y al mismo Sinermin también le hemos enviado diversos documentos a Electrocentro, que es la empresa que provee la energía a la municipalidad. También pues, le hemos enviado los documentos, las cartas, y debido a la presión pues, ¿no? que hemos tenido que ejercer, han visto, ¿no? Han tomado la decisión de reconectar, porque en estos documentos hemos estado mencionando que ya hay un abuso por el corte de un servicio básico. Esto ya se había hecho el día martes de esta semana, se había reconectado ya la luz, pero debido a que había una sustracción de cables por algunos tramos de aquí de Morococha, han tenido que cortarlo hasta tratar de solucionar ese inconveniente. Y la misma población, el día de ayer, ha tenido que estar trabajando, la misma población, para poder estar reconectando, poniendo pues algunos cables que han sido sustraídos días anteriores. Y ayer por la noche, aproximadamente 6:30 de la tarde, ya ha sido repuesto definitivamente la energía eléctrica, y actualmente ya estamos contando con la luz continuamente.
Pese al restablecimiento del servicio, Arias sostuvo que seguirán con su denuncia en contra de Osinermin.
Nosotros vemos que los directos responsables de este Osinermin, que a través de un simple oficio ordena pues el corte, ¿no?, al Electrocentro. Y esto pues es una muestra clara de abuso de autoridad, y está pues realizando acciones que no son de su competencia. Ellos, Osinermin se basa, la orden del corte de energía eléctrica, en base a dos planteamientos. Uno es la declaratoria de emergencia de Morococha a través de los decretos supremos de PCM, y otro por la declaratoria de zona de alto riesgo no mitigable, que lo declara la Municipalidad de Morococha. Como ya no hay declaratoria de emergencia, como ya se levantó el estado de emergencia en Morococha, por ende, tanto a lo que ha declarado la municipalidad también cae por su propio peso, ¿no? Entonces, bajo estas situaciones ya no había pues ningún argumento para que siga manteniendo esa orden Osinermin, pero de todas maneras vamos a seguir nosotros actuando legalmente, porque se ha cometido pues un abuso de autoridad.
Luis Arias dio cuenta también del daño que ha ocasionado el corte de energía en cada hogar. Precisó además cómo es que han tenido que organizarse para salvaguardar su integridad.
Bueno, como le decía anteriormente, nosotros estamos todavía, bueno, algunos trabajando, muy pocos en las empresas mineras en el entorno, otros están trabajando en algunas obras de la municipalidad. Los que son comerciantes, pequeños empresarios, quienes hacen uso de la energía eléctrica para mantenerse o para captar algún ingreso, ellos sí han sido afectados totalmente durante este tiempo con el corte de energía eléctrica. No han tenido, o han estado paralizados pues en su negocio, en su servicio. En ese sentido, nosotros como población nos habíamos organizado para estar saliendo a lo que es la carretera central y estar pidiendo pues la colaboración, óvulos a los transportistas, quienes muy gentilmente nos han estado pues colaborando, ¿no? Si bien no es mucho, pero lo que se ha podido recordar, pero Gracias a esta cooperación también nos hemos estado pues manteniendo, sosteniendo ante la situación que vivimos actualmente, no solamente por el corte, sino porque aquí se nos ha acercado, quieren que salgamos de aquí de Morcoche, se nos ha acercado en el sentido de que ya no tenemos comercio, no tenemos trabajo, entonces no solamente por el corte de energía eléctrica estamos saliendo a pedir óbolos, sino por la misma situación como la que estamos viviendo actualmente.
Finalmente, se refirió a la situación de los menores en edad escolar que no podrán asistir al colegio.
La preocupación ahora, justamente estando a pocos días de estar iniciando desde las clases, es pues justamente eso, cómo van a quedar ahora nuestros niños, nuestros hijos, quienes estudian. Ya, como es sabido, ya no hay instituciones educativas aquí en Morococha. Según el empadronamiento que hemos realizado hace aproximadamente un mes, todavía aquí en Morococha están un promedio de 300 a 400 estudiantes de los tres niveles, entre inicial, primaria y secundaria. Entonces, esa cantidad estaría pues afectándose con la falta, ¿no?, de los servicios de educación ahora, porque le cuento, en estos meses la municipalidad ha estado realizando el programa de vacaciones útiles. Y son 400 los niños que estaban bajando de aquí de Morococha hacia Pucará, que es un lugar distante a Morococha antigua, y se han estado trasladando hacia ese lugar un promedio de 400 niños para participar en estas vacaciones útiles. Entonces, yo presumo que ahora que vamos a iniciar las clases, muchas familias también han salido de vacaciones con sus niños. Esta cantidad se va a incrementar, no son 400 nada más, sino esta cantidad de niños en edad escolar se va a incrementar. Entonces, esa es una preocupación ahora. Mi nombre es Luis Arias Herrera, soy secretario de Organización del Frente de Defensa de Morococha.
La minería ilegal sigue operando en diversas zonas de la región Madre de Dios. Para tratar el tema, nos comunicamos con Germán Fernández, presidente de la comunidad Nuevo Arequipa del distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata. Según precisó el dirigente, la ilegal actividad viene aumentando en niveles que se hacen cada vez más incontenibles. Los que practican este tipo de minería sostuvo que se encuentran en las zonas conocidas como Mega 12, Mega 13 y Pacal. Recalcó además que la delincuencia que acompaña a este tipo de actividad también está creciendo.
Todos los días, amigo, hay muertos. Actualmente hoy también hay. Todos los días asaltos, muertos. Y lo peor, asaltan a gente humilde. Gente, a los campesinos que hay acá por acá, a los agricultores, ese es el gran problema. Ya, por ejemplo, ahorita hay cantidad de comerciantes que vienen de las serranías, de otros departamentos, tanto de la sierra, de la costa o del norte del país. Entonces, ahorita han invadido todo lo que es la pista. Imagínense, encima de la pista están haciendo sus carpas, todo. Entonces, es un problema, a veces hay accidentes. Hasta los camiones ya no pueden circular ya como debe de ser.
Fernández detalló el modo como opera la minería ilegal en su zona.
Ya, la minería ilegal son invasores de terrenos de los pobladores de acá de Madre de Dios. Así, por ejemplo, ¿no?, una persona vive en un sitio y de la noche a la mañana aparecen en su predio 100, 200, 500 o hasta 1000 personas. Entonces, él solo, ¿qué se va a poder defender de su familia? Imposible. Y lo peor es zona de reserva nacional. Zona de reserva nacional, zona de amortiguamiento.
El presidente de Nuevo Arequipa afirmó que pese a todo el daño causado, las autoridades no hacen nada por atender el problema. Para Fernández, llevar cartas de queja no es más que un saludo a la bandera, ya que el propio gobierno no hace más que solo leerlas.
Mi nombre es Germán Fernández, soy el presidente de la comunidad de Nueva Arequipa.
Cusco es por estos días sede del primer encuentro taller descentralizado para la formación de la Escuela de Comunicación Indígena e Intercultural del Perú. El evento, que empezó el 6 de marzo y culmina el 8, tratará los desafíos que surgen en la tarea de comunicar sobre el cambio climático. Para saber más de este encuentro, escuchamos a continuación al comunicador indígena Aurelio Mamani, originario del distrito de Sicuani, en la provincia cusqueña de Canchis. Él nos informa de los objetivos del encuentro y las expectativas que tiene en torno al mismo.
Sí, justamente aquí está llevándose el evento de comunicadores indígenas y nosotros teníamos poco conocimiento, a pesar que tenemos ya 5 años haciendo radio de comunicación popular en la provincia de Canchis, y hemos encontrado una oportunidad de compartir con todos los comunicadores sociales a nivel nacional, ¿no? Entonces, esperemos que este evento se lleve de buena manera y tengamos que aprender mucho más cómo compartir y impartir las informaciones a nivel de nuestra población, a nivel de nuestra sociedad. Sí, nosotros somos dirigentes de organizaciones sociales, de comunidades campesinas, y eso no bastó mucho para que podamos llegar a todas las a toda la sociedad, especialmente comunidades campesinas como la provincia de Cáncer, que es una zona rural, y optamos por hacer radio, ¿no? Y encontramos un medio de comunicación que nos dio apertura para salir con un programa de carácter cultural, político, educativo, y desde ese entonces estamos haciendo radio en ese entonces, pero en el trayecto de nuestro que hacer radio, comunicación a la población, especialmente los más necesitados, los más despojados, discriminados, comunidades campesinas, organizaciones sociales, los que nos enfocamos mucho más y enfocamos temas culturales, ambientales y también al aspecto político. Y en ese aspecto muchas veces nosotros encontramos barreras por cuanto hay medios de comunicación de alcance regional, local, ya tienen otra línea periodística, entonces muchas veces se contraponen con nosotros, entonces nos limitan a llegar a nuestra población tergiversando las informaciones que nosotros vertimos, y lamentablemente estamos en ese problema, ¿no? Sí, lo que acabamos de compartir de que esta comunicación indígena se va agrandando y está llevándose para una escuela de comunicación indígena a nivel nacional, de acuerdo como estábamos compartiendo hace unos momentos, y para nosotros es importante de que nosotros con los comunicadores sociales, los comunicadores indígenas, los que no hemos pasado por las aulas universitarias ni institutos superiores en cuanto a la comunicación, nosotros hemos aprendido en hacer de la vida en cotidiana que nosotros hemos recorrido en nuestra vida, y tenemos que compartir con la experiencia que tenemos a la población, que a veces, muchas veces, vulneran sus derechos de parte de sean autoridades de los gobiernos o políticas económicas, sociales. Entonces, eso tenemos que compartir. Entonces, queremos aprender mucho más, como es la producción de radio, edición de audiovisuales, y muchos son creación o comunicación vía internet, vía Facebook, o sea, redes sociales, porque los medios de comunicación, como es la radio, como yo tengo allá en FM, es de poco alcance, entonces no se puede llegar a gran cantidad, porque a veces, muchas veces, usted sabe muy bien que este sistema político-económico que vivimos en el país son limitados, poblaciones enteras, pueblos originarias, comunidades, están aislados en sus problemas, luchando por los problemas. Caso por ejemplo, allá en el centro de Huancayo hay un problema hace una semana que yo me enteré en un medio de comunicación, y eso nadie lo difunde pues a nivel nacional. Los medios de comunicación de alcance nacional nunca han informado los hechos que está pasando de parte del gobierno. Entonces, nosotros tenemos que llegar de cualquier manera a este tipo de información, compartir con nuestra población y sensibilizar de que cómo anda nuestro país y cómo anda nuestra sociedad. Sí, yo soy Aurelia Mamani Pablo Mino.
Para hablar de este mismo encuentro, conversamos también con Aurelia Caguana, de la Red de Periodistas Ambientales del Cusco.
Bueno, creo de que es de mucha importancia. Mira, yo estoy ya varios años en periodismo, pero ahora sí estoy segura de que el hombre y la mujer aprende hasta morir. Muy importante. Siempre tenemos quiebres, siempre en algo fallamos. Y creo que esta clase de reuniones, esta clase de cursos, da lugar a que mejoremos en todo aspecto. Lleguemos a nuestros pueblos y tratemos de también ver sus problemas, no sesgando. Eso me doy cuenta. Como le decía, no sesgando, o sea, diciendo la verdad. Porque muchas veces un periodista sesga, lamentablemente. Pero es mejor decir la verdad. Y así también la conciencia de la periodista está tranquila. Importante, mañana hay un panel y ya estamos nosotros preparando lo que hemos venido haciendo. Yo soy de la Red de Periodistas Ambientalistas. Entonces, como red, siempre hemos tratado de preocuparnos por el medio ambiente y nos gusta esta clase de reuniones que ahora también están haciendo, porque no solamente se va a hacer problemas de comunicación, sino también va a haber el cambio climático, y eso tenemos que enterarnos bien todos. Así, y bastante. Ejemplo, el cambio climático está afectando bastante a nuestra agricultura. Entonces, creemos de que el comunicador debe tomar en cuenta esta actitud y pues hacer llegar a todos nuestros oyentes, particularmente a nuestros hermanos que siembran los productos, cómo deben estar. Pero en alguna reunión que ha habido ya a caso de cambio climático, me he dado cuenta de que el campesinado está ya previniendo estas situaciones del cambio climático. Por ejemplo, cómo mantener la humedad. Para eso ellos ya están sembrando ciertas plantas que mantienen la humedad, ¿no? Y yo veo eso que están preparándose. Además, en algunos lugares están ya realizando cosecha de agua, porque también estamos desafiados ya que el agua algún día nos va a hacer falta y debemos saber utilizar el agua debidamente. Aurelia Soledad Caguana de Borque. Yo soy directora del informativo Voz y Coraje Inca, canal y radio.
La Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO, en la región Loreto, denunció la presencia de más de 100 efectivos de la División de Operaciones Especiales DINOES en las cercanías de la comunidad José Olaya. Para tratar el tema, conversamos con Carlos Sandy, presidente de dicha federación nativa.
Sí, justamente los señores de Asuntos Comunitarios de la empresa Plus Petrol habían sacado unos mensajes o unas malinterpretaciones de que la comunidad José Olaya iba a hacer un paro, y bueno, ellos han inventado esas cosas y luego han trasladado los efectivos, y no es más de 100 efectivos. Entonces, sobre la presencia de ellos, de los efectivos de INOES, la comunidad, a través de su APU, Abel Nango, me ha comunicado de que hay preocupación por todo, porque los efectivos de INOES están andando también en los bosques, así, en el monte, digamos. Por eso es que hay preocupación, porque los niños y las madres no pueden desplazarse en sus chacras o en sus actividades que desarrollan, no pueden desarrollar tranquilamente o no están acostumbrados a ver efectivos así andando en los sitios o en las zonas donde no tienen nada que ver ellos. Por eso es que la comunidad, a través de su APO, me dijo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ellos están haciendo esto? Nosotros no estamos haciendo nada, no estamos amenazando o no estamos diciendo algo que no es correcto. No es justo que la empresa, digamos, acarree los efectivos y luego les asuste o les tenga así atemorizados a la población indígena. Entonces, eso nos causa una gran preocupación, señor.
Según explicó el dirigente, los efectivos de la DINOES se encuentran apostados entre los campamentos petroleros de Guayuri y Chiriaco.
Los efectivos de DINOES no están en la misma comunidad, sino están entre una base que se llama Guayuri y Chiriaco. En el medio queda la comunidad José Olaya. Entonces, como la comunidad o los pobladores, como de costumbre, se desplazan y a un lado a otro lado, no en el mismo base, sino también se desplazan a buscar algo para su alimento o para que hagan alguna actividad, se desplazan como de costumbre, pero a ellos les incomoda porque los efectivos no solo están en las bases, sino están también andando así, desplazándose en los bosques o en el monte.
Asimismo, explicó el porqué de la presencia de los efectivos de esta comunidad y el temor que genera su presencia en los habitantes de José Olaya.
Sospechamos, y lo decimos tajantemente, esto ha salido de los representantes de relacionistas comunitarios que trabajan en la empresa Plus Petrol. ¿Por qué ha salido esto? Porque nosotros, la comunidad José Olaya solicitaba repetidas veces, más de cuarta veces había solicitado que ingrese el gerente de Plus Petrol de Asuntos Comunitarios en esa comunidad para conversar, para dialogar, para algunos temas como los convenios que están retrasados y otros asuntos más que ellos quieren coordinar o dialogar directamente representando a Plus Petrol, quien puede tomar decisiones o quien puede solucionar alguna necesidad, quienes participan las comunidades, ¿no? Entonces, a raíz de esto, primera invitación, segunda invitación, incluso nosotros como Federación FECONACO somos testigos de que había una reunión acá en el local de FECONACO y ahí acordamos, y se acuerda el APU, en la comunidad a través del APU y la empresa a través de gerente de asuntos comunitarios, que es el señor doctor Alfredo Zúñiga, y lo de FECONACO, quien les habla como presidente de FECONACO, incluso hemos coordinado de que el gerente iba a ingresar una fecha. Ya habíamos fijado una fecha, pero cumplió esa fecha. Al final el gerente no participó, no llegó, sacó otras excusas y así sucesivamente iba. Entonces la comunidad nos pidió a nosotros, para nosotros, aunque sea nosotros, para ingresar, o sea, a la FECONACO la comunidad solicitaba que ingresáramos nosotros allá, incluso ellos mismos solicitaron nuestro cupo. Entonces nosotros decidimos ingresar, queríamos ingresar en la zona y no estábamos en lista de pasajeros, a pesar de que ya teníamos coordinaciones más de una semana. Entonces nosotros insistimos, coordinamos con la gerencia y nos dieron el cupo, de quien se habla, y también y un asesor más de FECONACO. Ingresamos en la zona, cuando hemos ingresado, ahí al toque se ha rumoreado, me parece que ahí nace, de que nosotros hemos ingresado para decir que la comunidad haga esto, ¿no? Entonces ellos han rumoreado, ellos han inventado así los relacionistas comunitarios de la empresa. Entonces nosotros salimos de ahí, de la comunidad, y enteramos de que sí habían presencia de más de 100 efectivos de policía.
El dirigente lamentó que el Estado haya tomado la decisión de llevar efectivos hasta la zona cuando existen necesidades urgentes que atender en la cuenca del Corrientes, como los vinculados a temas de salud. Más aún cuando está vigente una declaratoria de emergencia ambiental en esta cuenca.
El Estado, en vez de que mande los efectivos a los del DINOE, mejor sería que ya se tomen medidas concretas como la de Corrientes, porque la necesidad muy grande de los pueblos indígenas, porque la zona ha sido declarada y no hay, hasta el Estado, hasta la fecha, no lleva ni un litro de agua para el consumo humano, tampoco no lleva ni alimentos, no hay nada. La población sigue consumiendo aguas contaminadas y es lamentable.
Precisó en otro momento que las comunidades no se oponen al desarrollo de actividades extractivas. Sandy se refirió también a todo el daño que ha venido ocasionando la actividad petrolera en sus territorios y reclamó al Estado por la poca atención que reciben de su parte.
Y en la cuenca de Corrientes hay dos lotes, como lote 1B y lote 8. Entonces ha provocado muchos daños en la zona. Están explotando más de 40 años de explotación petrolera, pero el Estado no ha invertido ningún proyecto a favor de las comunidades. O sea, ha dañado, primero ha dañado los mercados, ha dañado todas sus costumbres, y ha afectado totalmente. ¿Por qué te digo? Porque las costumbres como pueblos indígenas, es nuestra costumbre, o las tradiciones son ricas, pero ahora nos ha hecho muchos daños, como digo, daños ambientales, están contaminados. Carlos Sandy Maynas, presidente de FECONACO.
La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.